Están en RCN Radio.
Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Los debates efectivamente están aquí en RCN Radio. Y es que esta semana se cumplen los 100 años de la primera exploración petrolera en Colombia. Y coincide esta fecha, además, con una decisión muy importante que ha tomado en los últimos días el Consejo de Estado en relación con la suspensión de las normas que regulaban la concesión de licencias para explorar eventualmente a través de esta muy controvertida técnica, hay que decirlo, del fracking. Hay opiniones divididas frente a lo que ha pasado en las últimas horas con el Consejo de Estado, como también hay opiniones divididas frente al uso mismo de la técnica del fracking. Por eso queremos tener dos miradas distintas alrededor de los hechos de las últimas horas, pero en general sobre el asunto de cómo Colombia está abordando este asunto del fracking. Por un lado nos acompaña el presidente de Naturgas, el doctor Orlando Cabrales. Doctor Cabrales, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, José Manuel, muchas gracias por la invitación.
Y del otro lado se encuentra con nosotros el líder de esa alianza Colombia Libre de Fracking, Carlos Andrés Santiago. Carlos Andrés, gracias por venir.
José Manuel, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Y bueno, dispuestos a conversar de este tema tan importante para el país.
Muy bien, si les parece, concentrémonos para empezar en esta última decisión que ha tomado el Consejo de Estado. ¿Está de acuerdo con lo que ha dicho el Consejo de Estado en relación con esa suspensión provisional, por ahora, de las normas que regulaban el asunto del fracking en Colombia, doctor Cabrales?
Pues mire, yo creo que, por supuesto, uno respeta la decisión del Consejo de Estado, pero yo creo que el Consejo de Estado desconoció el ejercicio de gestión de conocimiento que hicimos en el gobierno ya hace unos años. Uh-huh. Ejercicio de gestión de conocimiento que nos llevó a traer varios expertos internacionales, alrededor de 24 expertos internacionales, 15 de ellos independientes. De Norteamérica, usted se preguntará, bueno, ¿por qué Norteamérica? Porque realmente en Norteamérica se había hecho esta actividad, las lecciones aprendidas estaban en Norteamérica, y como consecuencia de eso, y de acuerdo con el mandato que nos dio el Plan de Desarrollo en su momento, el Plan de Desarrollo 2010-2014, de desarrollar los yacimientos no convencionales, hicimos ese programa de gestión de conocimiento. Yo creo que la decisión del Consejo de Estado un poco no recoge totalmente el ejercicio, porque el Consejo de Estado se enfoca solamente en analizar la resolución 90-341 del Ministerio de Minas y Energía, pero no menciona la resolución 421 del Ministerio de Ambiente. ¿Por qué menciono eso? Eso es muy importante. Porque la conclusión de ese ejercicio de gestión de conocimiento, después de haber traído estos expertos internacionales, fue que había que expedir un marco normativo que nos permitiera hacer la actividad de una manera responsable. Ese marco normativo se tradujo en dos resoluciones, la del Ministerio de Minas y la del Ministerio de Ambiente. ¿Por qué se dividieron? Sí. Porque el Ministerio de Minas tenía competencia para ciertos temas y el Ministerio de Ambiente tenía competencia para otros temas. Cuando uno lee la decisión del Consejo de Estado, el Consejo de Estado no menciona para nada la resolución de ambiente y dice que la resolución del Ministerio de Minas es insuficiente. Por supuesto que es insuficiente. Teníamos que tener todo el marco completo, la parte técnica del Ministerio de Minas, la parte ambiental del Ministerio de Ambiente, para, digamos, analizar de manera comprensiva el marco regulatorio que se expidió en el año 2014, que es el objeto, digamos, de la decisión del Consejo de Estado.
Muy bien, antes de darle la palabra a Carlos Andrés Santiago, le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir también a través de la señal de streaming que estamos transmitiendo en estos momentos a través de los canales de YouTube, pero también de Facebook, RCN Radio. Carlos Andrés.
Bueno, José Manuel, sin duda alguna, la decisión del Consejo de Estado es un precedente muy importante porque aplica algo que en materia de derecho internacional, en materia de derecho ambiental, se ha venido aplicando en muchos países y estados alrededor del mundo para tomar decisiones de prohibición o moratoria de fracking, y es el principio de precaución. Y el principio de precaución, para los oyentes, de la manera más sencilla, es decir, ante la duda, abstente. Uh-huh. ¿Sí? Es la forma, y aquí hay unos elementos importantes. Primero, resaltar que si bien se realizó un programa de gestión de conocimiento, pues gran parte de los expertos que vinieron en su momento, y el doctor Cabrales tiene que reconocerlo así, son personas que han trabajado con la industria petrolera y que tienen nexos con, bueno, haber trabajado es necesario para poder conocer, pero que además tienen nexos de financiación de la industria petrolera, varios de ellos, por ejemplo, Nestlé, que vuelve ahora a esta comisión de expertos, y esto también lo podemos hablar, todas las irregularidades que estamos encontrando, pues hoy tiene una firma de abogados en Estados Unidos que litiga para petroleras, que litiga para petroleras defendiéndolas, por ejemplo, de pleitos con comunidades. comunidades cuando hay problemas de contaminación.
O sea que hay conflicto de intereses, seguro.
Claramente, hay unos conflictos de intereses, entonces no podemos esperar que la normatividad se hiciera de una manera realmente independiente, como pasa con esta comisión actualmente, sino que hay unos conflictos de intereses dados. Segundo, la normatividad, aún la expedida hoy, es una normatividad que falla en algunos aspectos y que sin duda alguna tiene que ser repensada en caso de que el Consejo de Estado decida en algún momento levantar la prohibición antes de que resuelva de fondo la demanda de nulidad interpuesta por el grupo de litigio e interés público de la Universidad del Norte. Y lo que hace el Consejo de Estado es retomar. El Ministerio de Minas intervino, y el Ministerio de Minas en su intervención habló de esta resolución del Ministerio de Ambiente, pero aún así el magistrado consideró que están los elementos dados, que la Contraloría se pronunció en el 2012, se pronunció en el 2014, se volvió a pronunciar en el 2016 a raíz de unas denuncias que nosotros hicimos por la situación en San Martín Cesar. El Contralor General saliente Edgardo Maya Villazón, con un informe que ya está construido y que le pedimos al nuevo Contralor que lo haga público, claramente ha tomado unas posturas muy claras en decir que existen riesgos, existen incertidumbres, no solo por la evidencia científica que existe hoy en el mundo. Si uno se pone a revisar la literatura existente, lo que han investigado las universidades, los centros de investigación, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, uno lo que encuentra es que aquí hay unos elementos claros de riesgos y de impactos que se han generado, pero además una falta de conocimiento propia en Colombia.
¿Eso quiere decir que no se puede hacer fracking responsablemente?
No, no es posible hacer fracking. Definitivamente nosotros, en la experiencia que hemos tenido de revisar, de estar en otros lugares también y de conocer...
¿Cómo explica, por ejemplo, que Gran Bretaña, que se había opuesto, acaba de levantar esa prohibición y van a meterse en fracking?
Pues lo que le voy a contar es que el Reino Unido, Gran Bretaña, son varios países. Entre ellos no solamente está Inglaterra, sino Escocia, Irlanda del Norte, Irlanda y Gales, 4 de los 5 hoy tienen prohibiciones o moratorias vigentes. Sí. Y solo Inglaterra la levantó, y hoy esta mañana está leyendo un artículo de Guardian que se han presentado 36 eventos microsísmicos en los días que lleva la prueba, e incluso que obligó a que el gobierno en algún momento ha pedido en varias ocasiones suspender el proyecto.
Orlando Cabrales.
Sí, mire, aquí yo creo que lo importante es, a nadie le interesa que esta actividad se haga en Colombia sin las, digamos, adecuadas salvaguardias desde el punto de vista ambiental. A nadie le interesa, ni al sector energético, ni a nadie. En Colombia somos muy dados, digamos, a descalificar personalmente a los opositores, y no nos vamos, digamos, en relación con los argumentos. Cuando se dice que esas personas que se trajeron en su momento son personas que tienen conflicto de intereses, se nos olvida una cosa: esos 24 expertos, 15 de ellos fueron independientes. Cuando hablo de independientes, son personas que están vinculadas a la academia norteamericana, MIT, Stanford, el Penn University, el Colorado School of Mines, varias universidades que estuvieron vinculadas a esa. Uno de ellos, John Deutsch, que fue el presidente de la comisión que nombró el presidente Obama, cuando llega al poder, cuando tiene estas dudas, el presidente Obama conforma una comisión para que le haga recomendaciones sobre el tema de no convencionales. Y el presidente de esa comisión, este señor Deutsch de MIT, que viene a Colombia, lo traemos a Colombia, es parte de ese grupo de expertos. Yo no creo que nadie pueda, digamos, discutir y cuestionar el compromiso ambiental del presidente Obama.
Pero, doctor Cabrales, yo le quisiera preguntar lo siguiente. ¿Es extrapolable, digamos, el conocimiento que se tiene universal a la situación de Colombia, donde sabemos y lo hemos visto por los puentes y toda nuestra geografía y nuestra geología es relativamente joven y tiene unos problemas en los suelos y etcétera que no son comparables a los de esos países?
Pero fíjate una cosa, y es que ¿por qué fuimos a Norteamérica? Porque ya estaba la actividad, ya estaba la experiencia. Ahora, ¿qué decisión tomamos en Colombia? Que es muy importante. La decisión que tomamos en Colombia nos permitía avanzar lentamente. Dos cosas muy importantes. La primera fue, ¿qué tipo de compañías podían hacer esta actividad? En Estados Unidos, cualquier tipo de compañías muy pequeñas comenzaron a hacer esta actividad, ¿no? Nosotros exigimos los estándares más altos para esas compañías vinieran a hacer actividad en Colombia. Y la segunda, muy importante, tuvimos un marco regulatorio, nos preocupamos de desarrollar un marco regulatorio fuerte antes de empezar cualquier actividad. Cuando nosotros contactamos al exregulador ambiental de Pensilvania, él nos dijo lo siguiente: ustedes en Colombia están haciendo lo correcto. Cuando a mí me llamaron a hacer la regulación en Pensilvania, ya habían perforado 30.000 pozos. Ustedes lo que están haciendo en Colombia es lo que uno debe hacer. Entonces, dos consideraciones muy importantes. Teníamos que tener un marco regulatorio fuerte, sólido, para poder, digamos, encarar este tipo de actividad. Y la otra cosa es que yo no estoy de acuerdo con el tema de la implementación del principio de precaución. ¿Por qué? Porque el principio de precaución es cuando tú no conoces los riesgos. Aquí los riesgos son conocidos, se sabe cuáles son perfectamente. Son cuatro riesgos principales, principalmente cuatro riesgos. Para cada uno de esos riesgos, el marco regulatorio tenía una medida de prevención y de mitigación para cada uno de ellos. Y contestando a tu pregunta, en muchos de los aspectos de la regulación fuimos más allá. A pesar de que los expertos nos recomendaban una serie de medidas, nosotros fuimos aún más conservadores y metimos, digamos, una exigencia adicional frente a lo que nos estaban recomendando. Precisamente porque en Colombia, a pesar de que en Colombia se ha hecho fracturamiento vertical, no se había hecho horizontal, entonces, con esa consideración dijimos, vamos a ser más conservadores y vamos a hacer un marco regulatorio muchísimo más exigente de lo que nos están proponiendo los expertos.
Hablamos a esta hora, 8 de la mañana, 15 minutos, sobre el fracking en Colombia. Una tremenda discusión que además ha revivido por cuenta de las últimas decisiones del Consejo de Estado. Para nuestros invitados tiene pregunta el profesor Jorge Restrepo.
Y es precisamente sobre este punto que acaba de mencionar el doctor Cabrales. Y es, ¿usted cree, en particular, Carlos, doctor Cabrales, ustedes creen que es tal el riesgo que ese principio de precaución, si yo le entiendo, doctor Carlos, tocaría llevarlo, digamos, hasta el punto en que no se puede hacer la actividad? Es decir, se lo pongo de otra manera, ¿cuándo podemos abandonar ese principio de precaución para poder hacer una actividad económica? ¿Es solamente que tengamos medidas de mitigación del riesgo? ¿Cómo hacemos para tener un conocimiento suficiente para abandonar la precaución si no podemos ni siquiera hacer actividades exploratorias o de prueba?
Las actividades exploratorias o de prueba, hay que decirlo, que se han hecho de manera ilegal en Colombia. Nexen hizo dos pozos exploratorios, uno en Boyacá y otro en Cundinamarca, y ConocoPhillips desarrolló la fase 1 de un programa exploratorio en San Martín en yacimientos no convencionales sin tener la licencia para ello. Parte de ello está en la decisión de la salida de la directora de la ANLA, Claudia Victoria González, por las irregularidades, y hay unos procesos de investigación en la Procuraduría avanzando frente a esas investigaciones. Sin duda alguna, el principio de precaución es una herramienta que se ha venido utilizando, y no solo lo invoca el magistrado. Yo les voy a poner un ejemplo. Esta mañana venía leyendo y me encuentro en El Mundo, en ahorita que estamos aquí afuera con Juan Carlos, en El Mundo, la noticia hoy en España es que el gobierno español ya presentó el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Y una de las medidas es la prohibición del fracking en todo el territorio, tanto continental como costa afuera, offshore. Y esa decisión la está tomando el Estado, y para que los pro-fracking que nos dicen que quienes lo prohíben son con quienes no tienen recursos, les voy a poner otro ejemplo. La Comisión de la Cuenca del Río Delaware comprende cuatro estados: Nueva York, New Jersey, Pensilvania y Delaware, que están sobre la formación Marcellus. Es una de las formaciones más productoras en el noroeste de Estados Unidos, en el este de los Estados Unidos, donde se viene practicando la técnica del fracking. Y en este momento ya fue publicado el borrador del año pasado, y en semanas o máximo un par de meses sale la prohibición definitiva del fracking en la cuenca Río del Agua. Y cuando uno lee el documento borrador, ellos aplican el principio de precaución. Y quienes están liderando la prohibición son los gobernadores de los cuatro estados: el gobernador Cuomo en Nueva York, el gobernador de New Jersey, el gobernador de Pensilvania y de Delaware. Entonces uno empieza a preguntarse por qué en los países más desarrollados, por qué, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Europa, por qué en estados de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho cuatro anuncios públicos diciendo: en mi gobierno el fracking no irá, vamos a parar el fracking en el gobierno una vez me posicione como presidente de México. Entonces este es un escenario en el que, y ya para cerrar, dándole contexto a la respuesta del profesor Restrepo, es que sin duda alguna hay una falta de conocimiento geológico, hay falta de conocimiento y hay falta de capacidad de las autoridades de regulación. Cuando le preguntan a Corpocesar en el trámite de la licencia que la dan las dos licencias que la ANLA le archivó a ConocoPhillips en el sur del Cesar, Corpocesar nos ha dicho algo que también lo reitera allí, y es: no tenemos el conocimiento, no sabemos cómo controlar esta actividad, no tenemos profesionales en nuestro equipo, no tenemos la forma de hacerlo. Entonces, no se puede hacer el control y la regulación por parte de las autoridades ambientales, y la falta de conocimiento es impresionante. El Estudio Nacional del Agua del año 2014 concluye que solo se conocen el 27% de los sistemas acuíferos en Colombia, lo que quiere decir que se desconocen el 73%. Entonces, con un nivel de incertidumbre tan alto, con las investigaciones científicas diciéndonos hay riesgos e impactos, los países en su gran mayoría, a excepción de Inglaterra, no hay ningún otro país que haya levantado prohibiciones o moratorias en los últimos dos años, ninguno.
Digamos que uno puede mirar esto desde distinto punto de vista. Por ejemplo, Estados Unidos, sí es cierto que Nueva York ha prohibido la cosa, pero Estados Unidos, el nivel de producción al cual ha llegado los Estados Unidos, pues ha cambiado completamente el mapa energético del mundo, no solamente en producción de petróleo, sino también en producción de gas. Sí. Hoy en día son los principales productores del mundo. Entonces uno, digamos, poner ejemplos sobre Estados Unidos, con excepción de Nueva York, del estado de Nueva York, pues es un poco extraño. Canadá lo permite, Australia lo permite, el Reino Unido lo permite. A mí me parece que lo importante aquí es dar una discusión técnica y científica sobre el tema. Y fíjate que la Academia de Ciencias de Alemania, ¿no?, para poner un caso diferente, para nombrar un país diferente, la Academia de Ciencias de Alemania recomienda tres cosas. Ellos dicen, esto se puede hacer y se puede hacer bien. Y recomienda tres cosas concretas. Una, tener un marco regulatorio adecuado. Primer punto. Si el marco regulatorio del 2014 le hace falta algo, pues podemos incluirlo. Si como consecuencia de la comisión que ha conformado el gobierno nacional para que le haga recomendaciones alrededor de ese marco regulatorio, se identifica algún tema que haga falta de ese marco regulatorio del año 2014, incluyámoslo. Entonces, ese es el primer punto, un marco regulatorio adecuado. El segundo, una adecuada supervisión. Estoy repitiendo lo que dice la Academia de Ciencias de Alemania, que es un, digamos, un ente bastante independiente y con conocimiento y credibilidad. Lo segundo, una adecuada supervisión, y en eso coincidimos totalmente.
Pero ahí donde nosotros fallamos, porque
yo creo que ahí se puede hacer.
Pero digamos, una de las objeciones que hay es que
¿sabes qué?
Y las autoridades ambientales no tienen ni los recursos, ni el conocimiento, ni los suficientes dientes para estar supervisando.
Y si no lo tiene, entonces vamos a dárselo.
Listo.
¿Sí me entiendes? Uh-huh. Vamos a dárselo. Es decir, eso no puede ser una limitante para no hacerlo. Si falta conocimiento técnico de las autoridades, pues vamos a dárselo para que hagan una adecuada supervisión. El interés de la industria es que esa supervisión sea adecuada.
La industria
no le interesa que haya una mala supervisión, porque lo que da legitimidad a la actividad es que la supervisión sea la adecuada.
Y tercer
elemento que dice la Academia de Ciencias de Alemania es, empiecen con unos pilotos. Ajá. Hagan unos pilotos, vayan mirando cómo se desarrolla la actividad. Sí. Y uno va avanzando poco a poco. María Elvira, aquí el mensaje es, aquí no se debe correr. Esto hay que hacerlo con cuidado, con las precauciones. Y yo creo que los pilotos nos daría un conocimiento adicional y una información adicional que probablemente no tenemos hoy, y que en la medida en que salga, pues podamos ir haciendo los ajustes del caso. Pero yo creo que esos tres elementos que dice la Academia de Ciencias de Alemania son los que debe implementar Colombia: un marco regulatorio, una buena supervisión y algunos pilotos.
Cuando usted hablaba de que le vamos a dar, usted quiere decir que la industria estaría dispuesta a financiar de manera independiente, como funciona con las superintendencias, generar esas capacidades en los reguladores y supervisores para que tengan todos los dientes necesarios. ¿Estaría dispuesta la industria?
Te pongo un ejemplo. El marco regulatorio, que yo mencionaba, que había cuatro aspectos principales desde el punto de vista de riesgos. Uno de ellos es el tema de sismicidad, que se ha hablado mucho sobre, uh-huh, el tema de sismicidad. Este señor Max Sovak de Stanford nos decía, mire, el fracturamiento como tal no tiene un riesgo grande de sismicidad. Hay sismos, pero son imperceptibles. Realmente los casos de sismicidad que ha habido en el mundo han sido en los pozos de inyección, que son los pozos donde se dispone el agua residual. Ahí es donde ha habido los casos de sismicidad, los pocos casos que ha habido. Pero entonces él nos da unas recomendaciones. Como consecuencia de esas recomendaciones, el marco regulatorio, para contestar tu pregunta, le pidió a la industria que financiara, que pagara una densificación de la red sismológica nacional. Y la industria, digamos, ha venido poco a poco pagando eso. La supervisión la hace el Servicio Geológico, la medición de los datos la hace el Servicio Geológico, uh-huh, pero la construcción de esa nueva red sismológica, esa densificación de la red sismológica que nos permita estar midiendo segundo a segundo los movimientos de sismicidad y tomar las decisiones adecuadas, las ha venido financiando la industria. Entonces, eso es un caso en el cual seguramente la industria estará preparada para seguir contribuyendo.
Jorge Espinosa tiene pregunta hasta ahora.
Sí, yo no sé si, porque yo en esto sigo confundido en un dato, uh-huh, que parece ser elemental, y es que ayer el diario El Tiempo, por ejemplo, publicaba, pero ya lo habíamos conversado acá desde antes, que según el Ministerio de Minas no hay ninguna licencia de explotación, pero la Agencia Nacional de Hidrocarburos dice una cosa distinta, y es que hay por lo menos ya una licencia para explotar en el Cesar y dos para explorar en Cundinamarca y en Boyacá. Finalmente, ¿hay o no hay?
claramente, ¿se está haciendo o no se está haciendo?
Sí, exactamente.
Claramente, hoy existe una licencia aprobada en el año 2015 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a la Drummond en el proyecto Capoeiro Norte para explotar hasta 52 pozos de gas asociado a mantos de carbón, que son yacimientos no convencionales, entre dos municipios en el centro del departamento del Cesar, que son La Jagua y Chiriguaná. Y Drummond, en un comunicado, cuando hace unos días se sube en un medio y hice esta denuncia, ellos sacaron un comunicado desmintiéndome, pero al momento en que desmienten, dicen, sí, tenemos ya 10 pozos en explotación. Y eso el gobierno lo ha tenido escondidito, no lo ha dicho, pero hay que decirle al país que ya hay 10 pozos en explotación. Ahora, la cuenca Cesar Ranchaía, y usted como presidente de Naturgas tiene que, en honor a la verdad, decir que claramente ya se están desarrollando proyectos de explotación en yacimientos no convencionales en el departamento del Cesar, y que se han desarrollado actividades de exploración también con licencias de la ANLA y en algunos casos sin licencias
de la ANLA. Pero antes de la precisión, doctor Cabrales, y la implicación de lo que acaba de decir el Consejo de Estado en esos 10 pozos es ¿cuál?
Pero aquí hay una aclaración. Yo la verdad no sé, y pues me remito a lo que las compañías han contestado con respecto a la denuncia de Carlos Andrés, digamos, más allá de eso no puedo ir. Pero hay una distinción muy importante, y es, acuérdate que en el año 2010, 2014, el Plan de Desarrollo nos impuso la obligación de desarrollar los yacimientos no convencionales. Hay una decisión de política pública. En la ronda 2012 se empiezan a ofrecer, digamos, áreas con potencial de yacimientos no convencionales. Entonces, probablemente la NH hace referencia es que ya existen contratos de exploración y producción para aquellas áreas con ese potencial de yacimientos no convencionales. Una cosa es el contrato de exploración y producción que otorga la NH, otra cosa muy diferente es la licencia ambiental que con posterioridad debe obtener la compañía para hacer X actividades. Sobre ese tema sí, pues me remito a la respuesta que han dado las compañías como Drummond y como Conoco, que ha sido la denuncia de Carlos Andrés.
Como lo ignoro completamente, tener, digamos, 10 pozos ya listos, ¿no es estar explotando ya?
Una cosa que podría suceder es que tú en un área con potencial de yacimientos no convencionales hagas un pozo vertical y simplemente te quedes ahí, simplemente para determinar el potencial del área, pero ya hacer la perforación horizontal, que es de lo que estamos hablando acá, que es cuando tú haces la fractura, ya eso es una etapa posterior. Entonces probablemente hay, digamos, una licencia hasta esa primera etapa. Ya la segunda etapa requiere, digamos, un pronunciamiento adicional.
Les voy a dejar aquí abierto un documento de 44 páginas que está en la página de Drummond, es un documento oficial en PDF y que cuenta todos los detalles del proyecto área de explotación Capoeiro Norte, y aquí explican cuándo se les otorgó la licencia, ellos lo dicen cuándo se les otorgó la licencia, y dedican por lo menos 30 de las 44 páginas a desmentir los mitos de la fracturación hidráulica y del fracking. Entonces, si es un documento oficial de la Drummond que defiende que el fracking se puede hacer bien, que dice cuándo se hizo la licencia, que dice hasta cuántos pozos pueden perforar, claramente ya hay una licencia ambiental para el desarrollo de la explotación de yacimientos no convencionales, que sin duda alguna, esto es uno de los temas que estamos revisando con nuestros equipos jurídicos, qué sucederá en el caso de este proyecto particular.
Doctor Cabrales, yo tenía la idea, pero corríjame si estoy equivocado, que parte del dilema o del debate en el mundo con el fracking, con la fracturación hidráulica, es que muchas de las empresas que lo practicaban se negaban a decir qué inyectaban en la tierra, cuáles eran los componentes, los químicos, y en qué cantidad, o como se diga eso técnicamente, le inyectaban a la tierra. ¿Ese sigue siendo el caso? O sea, ¿sabemos qué le estamos inyectando a la tierra ya con precisión? ¿Es público eso o no lo es?
Eso es un buen punto, porque fíjate, uno de los riesgos es la contaminación de los acuíferos.
Sí, correcto.
Cuando se hace la perforación de los pozos, uno atraviesa los acuíferos, ¿no? Entonces digamos que ahí el riesgo podría ser eventualmente que en la perforación se filtre, digamos, ese agua que se inyecta con esos aditivos químicos, que se filtre al acuífero, ese es un riesgo. Y la otra es que donde se haga la fractura, que eventualmente por la roca se empiece a hacer una filtración. Entonces, frente a eso, ¿qué hicimos? Tres cosas. Una, diseños de pozos muy rigurosos. Digamos que aumentamos las exigencias de construcción de los pozos, para poner un lenguaje coloquial. Eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo que hicimos fue, el sitio donde se hace la fractura tiene que tener una distancia mínima frente a la parte más baja de los acuíferos, por lo menos 500 metros. A pesar de que los expertos nos decían que la distancia debía ser 100 metros, nosotros dijimos no, tiene que haber como mínimo una distancia de 500 metros entre el sitio donde se hace la fractura y el acuífero. Y tercer punto muy, muy importante para contestar tu pregunta es, los aditivos químicos que representan alrededor del 0.5% del fluido que se inyecta, y tú sabes que el tema de los químicos, su riesgo es sobre todo en la concentración. Aquí estamos hablando de una concentración muy baja, es el 0.5%. Entre otras cosas, son aditivos químicos que hoy se utilizan en los cosméticos o en los elementos de aseo.
O sea, ya se conocen.
Ya se conocen. Pero una cosa muy importante que hicimos es, cosa que no sucedía en Estados Unidos, es que nosotros pusimos la obligación en la resolución del Ministerio de Minas de que esos aditivos químicos tenían que publicarse. Tenían que publicarse. En Estados Unidos no se publiquen y es totalmente voluntario de las empresas hacerlo. Aquí en Colombia pusimos la obligación para darle transparencia al tema de publicar ese punto.
O sea, que la Drummond, si sí está haciendo explotación, debe tener también publicado qué está usando.
En teoría debería ser.
Última pregunta de María Elvira Santos.
Doctor Santiago, le pongo el escenario real. Tenemos reservas de petróleo para 5 años, creo, ¿no? 5 o algo más, de 6 años. ¿Tenemos reservas de gas para cuánto?
8.
Si se prohíbe totalmente, ¿usted está de acuerdo en prohibirlo totalmente y volvernos importadores con el costo que eso tiene para el país? Sabiendo que muchas de las regalías del petróleo lo que están haciendo es alimentando los programas de desarrollo social. Entonces, su posición es maximalista, no, o sí, pero pasito a pasito, como dice la canción, y gradualmente.
Nuestra posición está expresada en un proyecto de ley de prohibición al fracking que se radicó con la firma de más de 30 congresistas, que debe ser debatido hoy o mañana en su primer debate o por tardar la próxima semana, y es lo que le pedimos al presidente de la comisión, NAME, que lo haga. Y nuestra posición es decir, hay unos riesgos, hay unas incertidumbres, hay unos impactos que se han demostrado, la ciencia nos está diciendo, y en ese sentido no se debe desarrollar. Y aquí acogemos, ante su pregunta, acogemos lo que el presidente Iván Duque dijo en campaña, y es que el país se puede seguir desarrollando si se aumenta la exploración en materia convencional. Ese fue el argumento del presidente Iván Duque. Tenemos aún reservas convencionales que podemos seguir explorando, que si incentivamos la exploración, avanzamos en ello. Y también aquí hay que decir la falsedad de los ingresos, y es que las regalías de los yacimientos no convencionales son el 60% de las regalías de los convencionales. Lo que quiere decir que si yo saco un barril de petróleo del campo La Silla de Infantas y le deja, por ejemplo, 100 mil pesos al país, ese mismo barril de petróleo sacado de un pozo le deja 60 mil pesos al país, además de todas las exenciones y beneficios tributarios, que son más de 220. Y simplemente dos precisiones técnicas. La primera, no son pocos problemas de sismicidad. En la región central de Estados Unidos, el Servicio Geológico realizó una investigación, particularmente en Oklahoma, y encontró que hasta el año 2008 se presentaban hasta 23 sismos al año por encima de los 3 grados. En el año 2015 se presentaron más de 1000 sismos al año por encima de los 3 grados, y esto no lo dijo yo. Y eso se relaciona con los pozos inyectores, que la legislación colombiana, la normatividad tan estricta, permite también que se realice en Colombia, porque la disposición de las aguas aquí tiene dos formas: o se hace en tratamiento o se inyecta, y esa inyección generó, por ejemplo, más de 1000 sismos por encima de 3 grados en el estado.
Claro. Yo lo único que le digo es que Mark Soba, que es el profesor de la Universidad de Stanford, que es experto en sismicidad mundial, nos decía otra cosa. Digamos, yo lo que nosotros reflejamos en la regulación fue un conocimiento técnico diferente. Si Mark Sobak se equivocó, pues podemos ajustarlo. Pero digamos, el respaldo de la regulación fue la de este señor. Seguridad energética es importantísimo. Uno no solamente puede hacer el tema de yacimientos no convencionales, tiene que hacer también lo convencional. Pero el yacimiento no convencional es una gran fuente de recursos para Colombia. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo técnico, científico, mayúsculo, para ver si esto efectivamente se puede hacer bien. Y yo coincido con usted, hay que hacerlo gradualmente, poco a poco, poniendo las precauciones, empezando con unos pilotos, mirar cómo se comportan, y con base en eso y con las recomendaciones de la comisión de expertos que conformó el gobierno, pues determinar, digamos, en qué forma se continúa.
Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, gracias por haber venido aquí a los estudios de RCN Radio.
Muchas gracias, José Manuel, muy agradecido.
Carlos Andrés Santiago, líder de Colombia Libre de Fracking, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Uno de los líderes, es un proceso mucho más amplio en el que muchas más personas en todo el país están trabajando.
Uno de los líderes más importantes, sin duda. A las 8 de la mañana, 33 minutos, damos por concluido este primer debate, pero por supuesto que continuaremos hablando del tema del fracking en Colombia. 8:30